Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Hoy celebramos la fiesta de Santo Tomás de Aquino, que fue un insigne teólogo y además ha sido proclamado doctor de la Iglesia por su gran sabiduría, pero sobre todo por su gran amor a Dios. Es mucho lo que podemos aprender de tantos cristianos que nos han precedido. Santo Tomás en concreto vivió en el siglo XIII, nació cerca de Nápoles y era el último hijo varón de una familia muy numerosa, eran 12 hijos. Tenía un porte distinguido, elegante, era alto, grueso, bueno, con el tiempo acabó siendo muy grueso, pero bien proporcionado, con la frente despejada, muy amable en el trato y con grandes sentimientos. Estudió de pequeño en un convento de monjes benedictinos que estaba muy cercano al castillo en el que vivía su familia. Y los monjes le enseñaron a meditar en silencio. Se convirtió poco a poco en el alumno más piadoso y meditabundo del convento, y pronto destacó no solo por su piedad, sino por su brillante inteligencia. Con una facilidad asombrosa, aprendía lo que leía o estudiaba. ¡Qué envidia, hay que reconocer! Y claro, le llevaron a estudiar a la Universidad de Nápoles, y allí sobresalía sobre los demás alumnos por su inteligencia. Pero sucedió allí algo que cambiaría radicalmente su vida. Bueno, lo que le llevaría a encontrar el sentido a su vida. Y es que conoció a los padres dominicos y le entusiasmó su espiritualidad. Quería ser monje dominico. Cuando lo comentó en casa, su familia se opuso radicalmente y como no había manera de hacerle cambiar de parecer, le encerraron en una de las prisiones de un castillo. Y allí estuvo nada menos que 2 años. Pero no perdía el tiempo. Fue aprendiendo de memoria muchísimas frases de la Biblia y estudió muy a fondo cómo sería ese a fondo el mejor tratado de teología que había en ese momento, que no había muchos. Como la familia vio que no tenía nada que hacer, le dejaron salir de la prisión y le enviaron a Colonia, en Alemania, para que estudiase junto al dominico más sabio de ese tiempo. Se llamaba Alberto Magno, San Alberto Magno. Al principio los compañeros de clase no imaginaban la inteligencia que tenía Tomás, y al verlo tan robusto y siempre tan silencioso en las discusiones, le pusieron como apodo el buey mudo. Un día uno de sus compañeros leyó sus apuntes, los apuntes de Tomás, y se los enseñó al sabio profesor. San Alberto, al leerlos, dijo a los demás estudiantes: ustedes lo llaman el buey mudo, pero este buey llenará un día con sus mugidos el mundo entero. ¿Cómo así sucedería después? A los 27 años era profesor de la famosísima Universidad de París. Sus clases de teología y filosofía eran las más concurridas de la universidad. Incluso el rey Luis, San Luis de Francia, le tenía tanta consideración que lo consultaba en todos los asuntos de importancia. Y con poco más de 30 años, escribió una portentosa obra de teología de 14 tomos en la que explica la doctrina católica a partir de la Sagrada Escritura, la filosofía, la teología y las enseñanzas de los santos. Compuso también espléndidos himnos eucarísticos y en una ocasión haciendo oración sintió que Jesús, tú Jesús, le decías: Tomás, has hablado bien de mí, ¿qué quieres a cambio? Y Tomás le respondió: Jesús, ¿cómo te gustaría escuchar esta respuesta, Señor, lo único que yo quiero es amarte, amarte mucho y agradarte cada vez más. Se cuenta que pocos meses antes de morir, murió con 49 años, tuvo una visión acerca de cómo es Dios y desde entonces dejó de escribir. En su convento uno le preguntó el motivo por el que ya no escribía más y le dijo, comparado con lo que vi en aquella visión, lo que he escrito es tan poca cosa. Una de sus hermanas predilectas, Teodora, que también acabó siendo religiosa, aprovechó que estaba en cama convaleciente para hacerle una pregunta. Le dijo, Tomás, te parecerá una tontería, pero ¿cómo se convierte uno en santo? Y después de haber escrito tantos tratados de teología, tan solo escuchó, por respuesta, una palabra. Le dijo su hermano, queriendo. Su hermana abrió la boca bastante sorprendida. ¿Queriendo? ¿Eso es todo? Y Tomás le contestó, todo lo que uno puede hacer, Dios pone el resto. Pero recuerda, el amor es cosa de la voluntad. Se ama queriendo querer. Se ama queriendo querer. Queriendo. Es lo único que basta para que tú y yo seamos santos. ¿Qué es lo mismo que decir? Es lo único que basta para que tú y yo aspiremos a amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Y es este el sentido que encierra la parábola que hoy Jesús nos propone. El reino de Dios se parece a un hombre que echa simiente en la tierra. Él duerme de noche y se levanta de mañana. La semilla germina y va creciendo sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo la cosecha ella sola. Primero los tallos, luego la espiga, después el grano. Echar simiente. Un hombre que echa simiente en la tierra. Echar simiente, claro, requiere preparar la tierra, roturarla y entonces echar la semilla. Y una vez sembrada, requiere esperar, tener paciencia. Y la semilla germina y va creciendo y aparece el tallo y la espiga y el grano, pero tiene su ritmo, tiene su velocidad y de poco sirve impacientarse. Jesús, me enseñas que con mi vida sucede lo mismo, que necesito tiempo, paciencia, dejarte hacer, confiar mucho en ti, en el amor que me tienes, en la estima que me tienes. Como también los demás necesitan tiempo. Y yo, paciencia, conmigo mismo y con los demás. Y cuando uno quiere aprender a querer, cuando uno quiere crecer y saber ayudar a los demás, y aprender a rezar, y aprender a ser un buen amigo, o un buen marido, o una buena mujer, o un buen padre, o una buena madre, la planta se va desarrollando, a pesar de que no se ve, no se aprecia, pero crece. Y aparece con el tiempo el tallo y llega la espiga, el fruto. Jesús, una vez más, me hablas de esperanza. De esperanza. Jesús, tengo la esperanza de que con mi vida vas a ir haciendo eso mismo, porque quiero. Aunque a veces es verdad que lo que me he de preguntar, y tú también me lo preguntas, Jesús, es ¿qué querer es el mío? ¿Cómo quiero? Como nos hace considerar San José María, me dices que sí, que quieres. Bien, pero ¿quieres como un avaro quiere su oro? ¿Como una madre quiere a su hijo? ¿Como un ambicioso quiere los honores? ¿O como un pobrecito sensual su placer? Y pensar, Jesús, que todo lo que puedas ir haciendo en mí, mi capacidad de querer a los demás, de darme con generosidad, de ser capaz de perdonar y de comprender, lo podrás hacer si yo lo deseo en serio, si lo quiero en serio, si te lo pido en serio, Qué fuerte pensar en ti, Jesús, que eres Dios y, sin embargo, quieres tener las manos atadas. Estar maniatado, sujeto, a la espera, siempre a la espera de mi querer. Te dirijo ahora una oración que a San José María le ayudó mucho a despertar ese querer o a renovar su querer, cuando su director espiritual le animó no solo a hablar en la oración, sino sobre todo a escuchar. Y escribió lo siguiente: tienes el deseo de tratarle, de ser su amigo, de ser su confidente y facilitarle el trabajo de pulir, de arrancar, de encender. No sabré hacerlo, pensabas. Óyele, te insisto. Él te dará fuerzas. Él lo hará todo, si tú quieres. Que si quieres, dile. Jesús, y te lo digo ahora, te lo decimos ahora. Divino huésped, porque estás en mi interior. Divino huésped, maestro, luz, guía, amor. Que sepa agasajarte y escuchar tus lecciones y encenderme y seguirte y amarte. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Santo Tomás, Ángel de mi guarda, interceded por mí.